COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. La 1:05 de la tarde, las 13:05, aquí seguimos con todos vosotros en nuestra cita diaria de la mañana de la COPE en la provincia de Pontevedra. Turno para las efemérides, turno para saber qué ocurría tal día como hoy, 23 de agosto. Yo sé que a María le va a hacer mucha ilusión. Vamos allá.
¿Qué pasaba, María?
María, ¿qué pasaba tal día como hoy? ¿23 de agosto de qué año?
De 1923. Pues tal día como hoy nacía el Real Club Celta de Vigo.
¿Qué más nos puedes contar de la pequeña historia o qué has anotado ahí del Celta?
Pues nada, lo único que os cuento hasta ahora del Celta es que va a entrar ahora mismo Santi Peón a hablar con nosotros. Santi Peón. Y bueno, pues estamos escuchando el himno del Celta, pues que nació a partir de la fusión del Vigo Sporting y del Real Fortuna. ¿Qué más os puedes contar, Santi?
Esto es un momento histórico, ¿eh?, de la radio española. Una lástima que solo estemos para la provincia. Te queremos escuchar con atención. Perdona que tome...
Hola, Santi. Sí, tú mismo, como tu casa.
Tomo las riendas. Sigue, deleítanos con la historia del Celta, que hoy está de cumpleaños.
María,
adelante,
más?
Por favor.
Pues podemos contar también pues que el primer equipo del Celta, como todos sabemos, disputa sus partidos en el Estadio de Balaídos, que por cierto, ahora mismo está en obras.
Ahora mismo es lamentable el Estadio de Balaídos, dicho el comentario.
Pues eso puedes comentárnoslo tú mejor, que estuviste ayer, ¿no?
Pues sigue, está horrible el Estadio de Balaídos, que está en obras, que una grada está cerrada, que el concello dice una cosa, que el presidente del Celta cuando habla, que suele ser...
Muy bonita la tribuna ayer, allí sentados al aire libre ellos.
Sí, y los jugadores, ¿no?, arriba en aquella parte que todavía está sin terminar, los jugadores que no fueron convocados, da la sensación, sí, de un equipo chabacano. Es una lástima lo de este Celta a estas alturas de la temporada.
Relaja, sigue, corazón. María, sigue, María, algo más que
pues
nos
nada, decir. Mal comienzo para el Celta la pasada noche.
Y
por
felicitamos
desgracia.
¿A quién hoy, María? Pero ¿vamos a felicitar por esto?
¿A quién queremos felicitar hoy?
¿El 23 de agosto?
Bueno, al Real Club Celta de Vigo, por supuesto. Pero, además, tenemos que hacer un pequeño homenaje porque tal día como hoy, en el 2010, el 23 de agosto de 2010, moría George David Weiss, que era el compositor, un compositor estadounidense, autor de algunos temas muy reconocidos como este que estamos escuchando.
¡Qué maravilloso! Con esta banda sonora lo que vamos a hacer es felicitar a quienes están de santo hoy. Por ejemplo, hoy es Santa Rosa de Lima. ¿Conocéis alguna rosa?
Conozco a la que cantaba Joaquín Sabina. ¿Sabes aquella canción de Rosa de Lima?
Anda, que tú estás
lejana,
hoy, de verdad.
Lengua de
casi
gato,
que le vamos a dar vacaciones otra vez. Vamos con más santorales del día. Bueno, son curiosos los de hoy. Yo siempre digo, los micrófonos están abiertos, 986-44-6201, ¿verdad? Bueno, por si alguno de los que nombramos está de santo y quiere llamarnos y decirme, yo me llamo Fructuosa, o yo me llamo Zaqueo, María, ¿qué
o
más?
Yo me llamo Flaviano, o Ciriaco,
o Lupo, o Minervo, o Neón. También están Asterio, Arquelao.
Son poco habituales.
Son poco habituales, por eso lo decimos, que
Ciriaco,
la gente
no,
llame.
Ciriaco,
felicidades
claro
a todos. 23 de agosto del año 1966, un satélite estadounidense toma la primera fotografía de la Tierra vista desde el espacio. Y en 1973, el 23 de agosto en Estocolmo, se produce el asalto a un banco sueco que dio origen al término síndrome de Estocolmo. Me quedo yo con las defunciones un día como hoy. En 1305, William Wallace, el libertador escocés. Mira, teníamos que haber buscado hoy una escena de Braveheart que hubiera quedado perfecta
o
aquí.
O llamar a Mel Gibson, que también hubiese valido.
Bueno.
También hubiese quedado bien una entrevista con Mel Gibson hoy, ¿no?
Sí, y 23 de agosto, no hace tanto, 2013, Álvaro Bultó, presentador de Televisión Española, fallecía haciendo, yo, si no me falla la memoria, creo que era este salto... Sí, que se tiran como para volar o algo así, con un traje especial, o... Sí. Álvaro Bultó, que fallecía en el 2013. María, felicita tú a quienes estaban de cumpleaños tal día como hoy.
Pues la reina Noor de Jordania, que nacía tal día como hoy en 1951.
Y nos vamos al deporte otra vez.
A Kobe Bryant tenemos que felicitar hoy porque nacía el 23 de agosto de 1978.
Y a todos los que cumplan hoy años, felicidades, evidentemente.
Qué buen jugador de baloncesto, Kobe Bryant. Y qué buena mascota en Barcelona 92 también. ¿Te acuerdas de Kobe?
Ay, Dios. Madre. Vámonos al 22, al 23 de agosto de 2016. María, la actualidad, este 23 de agosto, ¿por dónde pasa? ¿Qué más nos cuentas?
Pues pasa por los datos de la hostelería. Los hoteles gallegos registraron durante el pasado mes de julio un incremento de un 5,19% más que el mismo mes del año anterior, según los datos del INE. 590.465 viajeros se alojaron en nuestra comunidad. Además, Pontevedra ocupó el segundo lugar en número de viajeros alojados, con 200.549. Y, sin embargo, en cuanto al número de pernoctaciones, la provincia obtuvo la mejor cifra de Galicia, con 534.404.
Muy buenos datos que nos ha dejado este mes de julio. También pendientes de lo que pueda decir el alcalde Abel Caballero, que comparecía hace apenas 20 minutos en una rueda de prensa en la que anunciaba que iba a hablar de cuestiones de Vigo y también cuestiones del partido, porque ya sabemos que están a torta limpia con la lista de Pontevedra y atacan a su propio candidato en el PSOE. María, sucesos, creo que tenías alguno más.
Pues sí, tenemos que contaros, bueno, un suceso que se produjo este lunes. Un hombre se encuentra todavía en estado grave tras volcar su tractor debido a un fallo en los frenos cuando conducía por Camiño Cabanas de Pedra en Beade. Además, otras 5 personas resultaron heridas este lunes en 6 accidentes de circulación que se registraron en la ciudad y el que apuntábamos en el anterior avance informativo de un ciclista que resultaba herido por colisionar contra un vehículo en la calle Urzaiz.
Pontevedra y Comarca, Pablo Romero, buenas tardes. ¿Qué nos avanzas hasta ahora?
Hola, buenas tardes. Pues la CIGA ha pedido esta mañana que Transegre readmita a los 2 trabajadores despedidos y convoque elecciones sindicales en la empresa para retirar la denuncia. Además, reclama que la empresa debe pedir perdón públicamente. Y Luis Vara, el concejal de urbanismo, ha anunciado la creación en Mourente de una nueva plaza pública. El presupuesto será de 200.000 euros a la espera de lo que diga Patrimonio. Y con motivo de la Feira Franca, los bomberos han comenzado esta mañana la inspección de los hidrantes del casco histórico y del contorno, con el objetivo de garantizar su funcionamiento en caso de algún tipo de emergencia.
Hasta aquí este avance informativo. Ya sabéis, las noticias de la provincia a partir de las 2:20 en Mediodía Informativa. Gracias. Vamos con el deporte. Estábamos hablando que están nuestros invitados ya a la puerta. Santi, vamos con el deporte de la zona norte de la provincia. ¿Qué podemos destacar?
Bueno, pues evidentemente seguimos con los ecos de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División B, más que nada por los resultados que han cosechado y de los que ya habló ayer en esta misma sintonía Antonio Estévez, principalmente el empate cosechado por el Pontevedra de Luisito en ese primer partido frente al Guijuelo en cancha ajena. Y hoy tenemos que contar también con respecto al deporte de la zona norte de la provincia de Pontevedra una muy buena noticia. Una de nuestras triatletas más internacionales, como es Saleta Castro, ya tiene plaza confirmada para el Campeonato del Mundo de Larga Distancia de Ironman, que se va a disputar el próximo 8 de octubre en Hawái. Fue sexta en Frankfurt, fue cuarta en Dublín, ha conseguido entrar en el puesto número 37 del ranking definitivo. Está entre las primeras 40 mujeres, por lo tanto, la pontevedresa Saleta Castro va a tener plaza definitiva para estar en ese Campeonato del Mundo de Larga Distancia de Ironman, insisto, el próximo 8 de octubre en Hawái. No te voy a decir el nombre de la localidad, porque si no, no podrías terminar este espacio radiofónico.
Seguimos, no te lo voy a preguntar.
No, no me lo preguntes.
Ya
que se
interría
no
la información del deporte en Pontevedra.
Las Islas Cíes, Ons, La Toja, Arousa, Cortegada, Sálvora son el destino elegido por millones de turistas. Viajes Interría San Xenxo, a través de grupos, circuitos o escapadas, te acerca Destino Galicia. Consulta tu agencia de viajes. Viajes Interría, destino felicidad.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El Quidditch es muy fácil de entender. 7 jugadores por equipo. 3 cazadores, 2 golpeadores, un guardián y el buscador. Ese eres tú. Hay 3 tipos de pelotas. Esta se llama cuáfel. Los cazadores se pasan el cuáfel e intentan colarlo por uno de esos 3 aros. El guardián, o sea yo, defiende los aros. ¿Me sigues?
Creo que sí. ¿Para qué son esas?
Tú coge esto. Cuidado ahora que vuelve. No está mal, Potter. Serías buen golpeador.
Harry Potter, yo creo que cualquiera que haya visto la saga, y somos muchos, hay que reconocerlo, sabemos de qué estamos hablando, el Quidditch. Ahora, la sorpresa mía, y reconozco que sí que algo había oído, es que hay equipos profesionales, podemos decirlo así, en Pontevedra, en Orense, luego me corregís, Lugo, me corrigen nuestros invitados. Estamos con Mario Herranz, que es el presidente del club Pontevedra Quidditch. Mario, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y con Javi Estévez, que es su entrenador. Javi, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tenemos Liga Gallega de Quidditch?
Tenemos Liga Gallega de Quidditch, sí.
A ver, los que hemos visto Harry Potter sabemos que vuelan las escobas detrás de las pelotas. ¿Cómo es el Quidditch?
Bueno, nosotros no volamos.
No, es lo que faltaba.
Realmente es un deporte que ha ido cogiendo poco a poco distintos rasgos de otros deportes. Por ejemplo, como el rugby, el balonmano, se parece también al balón prisionero. Entonces, poquito a poco, con esos pequeños rasgos de otros deportes, han formado este deporte que es el Quidditch. Y es un deporte completo, o sea, muy muy físico, muy duro. Luego, lo más importante que tenemos es que es mixto.
Eso que voy a preguntar, luego les voy a decir. Son chicos y chicas en
exactamente,
el mismo campo. Además, es una de las reglas, por reglamento, ¿no?
Por reglamento tiene que ser mixto. No puede haber más cantidad de chicas que de chicos, no puede haber más cantidad de chicos que de chicas.
Paridad total.
Exactamente.
Vosotros ahí sois igualitarios, ¿ves?
Exactamente. Y también se observa la persona que no se siente como identificada con su género, también puede ser lo que él quiera. Entonces, es una cosa que tenemos que, incluso por parte de la Xunta, el Instituto de Igualdad también nos está dando apoyo en ese aspecto.
Sentido. El Quidditch, hablaba de tres pelotas ahora, Harry Potter, hablan de tres pelotas. ¿También hay tres balones en el campo? El entrenador, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Hay un balón que es el que mete gol, el que sube el marcador, que son 10 puntos por cada aro. Y luego hay tres balones diferentes, que son las Flyer, que son los que tratan de eliminar a los rivales, como entre comillas, para que sea más fácil pues conseguir el tanto.
¿Cómo se juega con tres balones en el campo?
¿Y cómo son esos balones?
Claro,
¿no?
También.
A mí también me llama mucho la atención. Hablamos de un balón típico de fútbol, baloncesto, más parecido al del rugby. ¿De qué tipo de material estamos hablando, chicos?
Bueno, el balón con el que se meten los goles es un balón de voleibol que está ligeramente desinflado para que se pueda coger perfectamente con una mano y sea más manejable, porque con la otra mano tenemos que llevar la escoba.
Ah, bueno, sí, porque llevan escoba.
Pero entonces,
exactamente.
Yo os imagino, lo digo porque no tengo ni idea de cómo es esto, os imagino corriendo por un campo con la escoba en la mano y la pelota en la otra, más o menos para hacernos...
Más o menos, sí. La escoba para nosotros es un palo de PVC que tiene los dos cantos tapados, porque al ser un deporte también de mucho contacto...
Para evitar...
Exactamente, que alguien pues le puedan sacar un ojo o cualquier cosa. Entonces, las pelotas, pues... pelota de voleibol, y luego tenemos unas pelotas que son un poquito más grandes, de unos 30 centímetros aproximadamente, que son de balón prisionero, que por otros países a eso sí que se juega también profesionalmente. Entonces se cogen esas pelotas y esas son con las que se golpea la gente. Las pelotas son como de caucho por fuera, todo estriado, y bueno, también es muy simpático cuando uno le dan con esas.
Hablábamos de, es muy simpático, hablamos de tres, o sea,
son
estas son para las que golpeáis.
Tres pelotas para golpear, una para marcar goles, y luego lo que sería la snitch.
La snitch dorada, esta de la
exactamente,
película.
Que la snitch dorada es un árbitro imparcial que se coloca una especie de calcetín en la parte de la espalda con una pelota de tenis dentro. Entonces sale corriendo por todo el campo, por fuera del campo si
¿y
quiere.
¿Y que está corriendo todo el rato?
Sale en el minuto
19, si no recuerdo mal.
Exactamente. Y a partir de ese minuto, esa snitch sale corriendo por donde él quiera y salen dos buscadores a buscarla, como en la película de Harry Potter. Que
también tenéis buscadores, guardianes, es lo mismo.
Es
¿no?
lo mismo, son las mismas posiciones.
Las reglas son las mismas, me refiero, porque hablan de 700 faltas en Harry Potter. ¿Tenéis 700 faltas? Porque entonces todo estaría permitido.
No, realmente el reglamento poco a poco, dentro de lo que es todos los niveles, bueno, pues los que están haciendo el reglamento es Estados Unidos. Entonces lo va mandando a las diversas delegaciones que hay por todo el mundo. Y ahora vamos por la revisión 10, si no me equivoco. Y cada vez van metiendo más cosas. Pero claro, es muy complicado. Es un deporte que está empezando, pues ven de dónde se queda cojo, ven de dónde pueden sacar. Ah, pues esto lo estamos haciendo mal. Esto sería mejor revisarlo.
¿Y en Pontevedra hay mucha afición al Quidditch?
Pues empezamos cuatro amigos, realmente.
¿Fuisteis vosotros los que iniciasteis esto?
No. Lo vimos en una exposición que hicieron, bueno, en La Coruña, en Espotaku, se llamaba, y el equipo que ya estaba allí montado era el de Mentores de La Coruña, que son los que más tiempo llevan en Galicia. Entonces yo con mi mujer empezamos a verlo y nos hizo gracia. Jugamos allí con ellos en ese stand que tenían para probar y dijimos, ¿y por qué no lo montamos en Pontevedra? Y entre cuatro empezamos a engañar a gente.
¿Cuántos sois?
Ahora somos 18, 19 personas.
Bueno, poco a poco.
Sí.
Este interés, yo es que decía, ¿hay liga en Galicia? ¿Hay liga?
En Galicia hay liga.
En Galicia hay liga. ¿Y a nivel nacional también hay liga?
Y a nivel nacional también hay liga.
¿En qué punto estamos los gallegos a nivel nacional?
Nosotros ahora mismo...
hombre, ya que estamos,
somos,
¿no?
Sí, 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 sí. El Pontevedra somos los quintos.
¿De cuántos?
De... ¿cuántos fuimos?
No me recuerdo muy bien.
Aproximadamente 10 equipos, cosas
bueno,
así.
No está mal, ¿no?
Ahora en España hay alrededor de 20 y tantos equipos, 24, 25. Solo que hay muchos equipos que están empezando poco a poco. Uh-huh. Que les pasa eso, están con 5 o 6 personas y no pueden dedicar... no pueden ir a una competición a
¿cuántos
Barcelona
¿cuántos jugadores
a otro
tienen
sitio?
Que estar en el campo?
Son 7. 7. Pero claro, hay que tener en cuenta también el tema de chicos, chicas.
Ah, claro, tiene que ser.
Las
igual,
reglas.
Claro.
Entonces, claro. ¿Se
te apuntan más los chicos o las chicas?
Depende de las zonas.
Anda.
Yo he estado en Salamanca, me encontré la situación de que eran.
Mala tierra, Salamanca, muy mala. Malísima.
Pues en Salamanca me encontré la situación de que eran 3 chicos y 9 chicas.
Anda.
Y entonces lo tenían complicado. Nosotros aquí estamos bastante bastante equiparados. Vamos bastante bien en ese aspecto.
¿Y si alguien que nos esté... no sé, Santi, que...
sí, quería preguntar al entrenador, el atuendo, aparte de lo que es vuestra escoba, llamémoslo así, ¿qué atuendo debe llevar una persona que realiza este
pues,
deporte?
Un equipaje como cualquier deporte, como fútbol sala, fútbol, es un equipaje igualitario para todos, porque claro, eso, como cualquier deporte, está arbitrado. Entonces tienen que saber...
claro, cada equipo tiene que ir identificado, digámoslo así.
Dentro de los roles de cazador y golpeador, aunque no se diferencie, y sí por cintas en el pelo, que son diferentes cintas, pero sí, el equipaje siempre es el mismo, es el mismo color y igual.
Claro, porque cualquiera que nos esté escuchando, a ver, la tentación cae y dice, bueno, estos son capaces de ir disfrazados tipo Harry. A ver, vamos a ser sinceros, no me digáis que nos lo han dicho alguna vez o os han dicho, ¿pero qué hacéis jugando con un palo entre las piernas? O no lo sé, o sea, las cosas como son,
sí,
o sea,
sí.
No vamos... y dirían, disfrazados no vais, ¿no?
No, disfrazados no vamos.
O sea, es un deporte serio que queréis dar un rango serio y como decimos también hay campeonatos mundiales.
Exactamente, hace poco ha sido el mundial en...
está viendo que los Estados Unidos siempre están por arriba, siguen también por arriba, ¿no?
Sí, sí. Hay equipos muy fuertes, también la afición de donde empezó en Estados Unidos, en Inglaterra, llevan muchos más años practicando. Aquí hemos empezado hace poco, pero bueno, España quedó décimo de todos los que fueron, y fueron países incluso de África, fue Corea, fue...
sí, no, sigue, sigue.
Y nada, yo creo que fue una... para la selección española fue un reto importante el poder estar allí.
Es que me parece increíble, selección española y todo, o sea, esto, Juegos Olímpicos, ¿eh? Hay que reclamar juegos. No, en serio, muchísimas gracias. Yo, cualquiera que nos esté escuchando, a lo mejor dice, oye, yo
claro,
me interesa, ¿cómo
yo
hacemos?
Quiero participar, ¿dónde puedo verlo? Claro, claro. ¿O dónde puedo incluso
pues aquí
anotarme
en Galicia tenemos para Vigo el Dinosaur Army, se llama el equipo.
¿Dinosaur?
Army.
¿Qué rayo, un dinosaurio? ¿Dinosaurio?
Después tenemos el Pontevedra Quidditch Club en Pontevedra. Después está el Lucus Centauri, que está en Lugo.
Lumos Compostela en Santiago.
Exactamente. Y hay varios proyectos también en diversas zonas. Pero bueno, en cualquier caso pueden poner Quidditch Galicia
y ya
en
sale
el
como
buscador y ya les aparece exactamente.
Pues ya lo sabéis, es un deporte más. Yo lo sé, yo lo he visto, sí que he visto en YouTube cómo practican. Correr, corren y pegarse, pegan unas cuantas leches. Eso sí, la opción de quitar la escoba, ¿no?
La quitar la escoba solo lo puede hacer la snitch. El árbitro que hace la snitch puede hacer cualquier perrería para que no le quiten la pelota esa que lleva.
Y digo de quitarla para no jugar con la escoba, porque eso me parece que puede ser...
La siguiente evolución es poner un pequeño motorcillo a la escoba y que puedan volar para
no,
hacer
digo,
algo más parecido
peligroso en algunas ocasiones,
a Harry Potter.
Sí, pero le quitaría el handicap ese que tiene el juego, que claro, es la gracia.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por acercarnos a este nuevo deporte que desconocíamos. Hombre, sí que habíamos oído hablar algo, pero no pensábamos que estuviera ya tan implantado. Y lo dicho, Mario Herranz, que es el presidente del Pontevedra Quidditch, y Javi Estevez, su entrenador. Gracias por estar aquí. Ya sabéis, cuando empecé los campeonatos, mantenernos informados, ¿eh?
Muchas gracias.
Un saludo, gracias.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Red
Redondela en Festas, 10º Festival Galego de Cabaret. Campus Cabaret, campamentos urbanos de 10 a 13 horas e de 17 a 20 horas no multiusos da Xunqueira. E Videoforum Cabaret con proxección e espectáculos cabaret no auditorio da Xunqueira ás 22 horas. Concello de Redondela.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes plátano canario el kilo a 1,29 euros y chuletas mixtas de cerdo el kilo a 3,69 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Pues dejamos el Kibitz, bajamos de las escobas. La verdad es que es súper interesante y aunque en primer momento suena así un poco extraño, la verdad resulta súper interesante ver este tipo de iniciativas y este tipo de nuevos deportes. Vamos a hablar de una exposición que se acaba de presentar, que podemos visitar en el municipio de Nigrán. Ya sabéis, si pasáis por Nigrán para visitar este maravilloso municipio, si estáis en él, si estáis veraneando cerca, tiene un aliciente más, una exposición realmente interesante. Juan González, alcalde de Nigrán, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Como digo, acabáis de presentar esta exposición sobre bicicletas. ¿Qué vamos a ver en el Auditorio Municipal, Juan?
Pues mira, la verdad es que no sé si es una casualidad, pero descubrimos hace poco que un vecino, bueno, vecino de Vigo, pero que reside parte de su día a día en Nigrán, pues que tenía y tiene una colección de bicicletas, no solo de bicicletas, sino de accesorios de bicicletas, pero nos decía que es una colección de faros, de cambios de bicicleta, que son una colección que es no magnífica, sino espectacular. Uh-huh. Y la familia se puso en contacto con nosotros para enseñárnosla y para decirnos que le gustaría que todo esto, que ahora mismo es privado, pues que pudiéramos verlo todos los vecinos, no solo de Nigrán, sino de toda la área metropolitana, ya que la tenemos en auge. Y de fuera de Nigrán, para que todos lo viéramos y disfrutáramos. Y la verdad es que es una exposición, bueno, magnífica, en la que hay toda su vida recogida en un montón de bicicletas desde los finales del siglo pasado hasta la actualidad, y que estamos orgullosísimos de que Luis Molís pues nos la cediera para esta exposición.
Luis Molís es ese vecino que tiene 94 sí, años y,
94
y al que se
años
le rinde,
cumplidos ayer.
Por eso, pues al que se le rinde ese homenaje con esta exposición también. De la exposición, de estas piezas, qué generosos, por cierto, por su parte, ponerla abierta a todos. Alcalde, ¿cuál destacaría? Que ya las ha visto. Creo que hay velocípedos, creo que hay bicicletas incluso clásicas. ¿Cuál destacaría en este momento, si pudiera destacar alguna?
Yo lo que hice fue preguntarle a él cuál era su favorita. Mm. Y él lo que me dijo es que no había favoritas, porque las quería todas por igual.
Bueno.
Yo creo que eso también es lo que me pasa a mí. O sea, uno las ve y cuando ves una de esas bicicletas antiguas te parece que es la mejor, y cuando das un paso y ves la siguiente te parece también la mejor. Bueno, la verdad es que sí, a mí la que más me gustó es una que es de correos de mediados del siglo pasado, del siglo XX, que era de correos, de un repartidor de correos. Tengo que reconocer que me gusta especialmente.
Qué bonito.
Y después, bueno, hay bicicletas de todo tipo. Está la bicicleta que se usó en la grabación de Los Ojos y las Sombras, que se la pidieron a él.
Vaya.
Y sí. Y después también está, aparte, una colección de un Antonio Pino, un chico de aquí de Nigrán, que tiene una colección de orbeas, también desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, y que también se complementan las dos exposiciones. Para nosotros lo mejor de todo es, primero, que tenemos una exposición diferente en el Auditorio de Nigrán, algo que yo creo que a quien venga le va a encantar, porque aparte el montaje que lo hizo la propia familia es muy atractivo.
Creo que además hace así como una escenificación de las épocas y que te lleva un poquito a ella, ¿no? Digamos que te traslada un poco a ella, ¿no?
Yo creo que la ventaja de que lo haya hecho la familia con el asesoramiento de señor Luis es que lo hicieron con tanto cariño, que cuando uno llega allí le da la sensación de que entra en un espacio muy cálido.
Fantástico.
Y por eso yo creo que vale la pena acercarse a Nigrán, por lo que decías antes, porque está un tiempo magnífico, porque hay unas playas magníficas, porque tenemos un municipio fantástico, pero sobre todo en este momento también acercarse y aprovechar para visitar esta exposición.
No se nota nada que sea el alcalde de Nigrán, ¿eh?
Bueno, me alcalde. Toca, pero la verdad es que no creas que no estoy suficientemente enamorado de un municipio.
Es una buena zona de la provincia de Pontevedra para visitarla, desde luego, y cualquiera que se acerque tiene un aliciente, como decíamos, en el Auditorio Municipal, hasta el 1 de septiembre, ¿verdad, alcalde?
En principio sí, si somos capaces de estirarla, la estiraremos. El Luis Molins nos decía que le gustaría que estuviera más tiempo. Bueno, pues a lo mejor le cumplimos.
Bueno, pues a veces lo cumplimos como deseo de cumpleaños. Juan González, alcalde de Nigra, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Esa ha sido nuestra recomendación de hoy para que anotéis en la agenda. Ya veis cuántas cosas hay que hacer, no solo recorrer nuestra provincia y conocer sus municipios, como podría ser en este caso el de Nigrán, sino que además nos ofrecen cada día un montón de cosas nuevas para poder ver y conocer. Se nos agota el tiempo, llega a la 1:30 de la tarde, nosotros nos tenemos que despedir, lo hacemos, ya sabéis, hasta mañana a las 12:30 que volveremos a estar aquí en la mañana de la COPE para la provincia de Pontevedra.